La patente de un Chevrolet Meriva de 2011 será un tercio de la del mismo modelo, pero 11 años más viejo. Un Hyundai Accent 2010 pagará menos patente que un Chevrolet Celta del año 2006. Un Audi 8 del año 2007 pagará el doble de patente que el mismo modelo, pero más nuevo, de 2011. Estos son algunos de los ejemplos que han generado dudas y preguntas entre nuestros oyentes desde el jueves, cuando el Congreso Nacional de Intendentes difundió la tabla con los nuevos valores, estos valores que entran en vigor este mes, junto con el Sistema Único de Patentes. Por supuesto, todos estamos tratando de entender esas cifras y por eso en los próximos minutos les proponemos una entrevista con el intendente de San José, José Luis Falero, un hombre que conoce de estos temas porque, bueno, primero porque es intendente, pero antes de ser intendente, el año pasado, antes de asumir como intendente el año pasado, había sido durante 5 años secretario general de la intendencia, acompañando a Juan Cirucci, y antes todavía había sido edil durante 2 periodos consecutivos. Intendente Falero, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes prácticamente en este primer día hábil, ¿verdad?, del año y bueno, y un deseo de un buen año para todos.
Le agradezco el deseo y le agradezco también su amabilidad. ¿No se toma vacaciones por ahora?
No, por ahora no. Aunque le parezca mentira, estamos tratando de ver cómo podemos empadronar hoy algún auto.
Ah, sí, bueno.
En este nuevo sistema hay que seguir cerca el tema, ¿no?
Tengo entendido que esta tabla de la que hablamos y que se conoció la semana pasada fue preparada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en consulta con el Congreso de Intendentes, ¿es correcto?
Sí, fue preparada y bueno y luego se le informó al Congreso cuál había sido el procedimiento por el cual se llegó a estos cálculos, ¿verdad?
Ajá. Cuando el Congreso de Intendentes dio el visto bueno, ¿habían notado esta cantidad de situaciones extrañas que la gente ha ido encontrando después?
Sí, se había notado y allí fue donde se le advirtió la necesidad de que el criterio utilizado no era el más conveniente, sino que nosotros pretendíamos que se llegara al valor de aforo real de los vehículos. Y bueno, y fue allí donde se aprobó por parte del gobierno que durante todo este año vamos a ir a los valores reales de mercado para luego tener una tabla comparativa con esta, ¿verdad? Sin duda tiene diferencias como las que se han hecho público, ¿no? Porque cuando expliquemos cómo se llega al cálculo se va a entender, pero es muy difícil, ¿no?
Veamos, desde que se conocieron los números han ido surgiendo una cantidad, una catarata de preguntas. Le consulto en primer lugar por un primer grupo de consultas que surgen al comparar autos de diferentes marcas. Por ejemplo, ¿por qué un Hyundai Accent de este año 2011, bueno, del que acaba de pasar, paga menos patente que un Chevrolet Celta del 2006, que tiene un precio de mercado notoriamente menor?
Bueno, yo voy a tratar de explicarle a la audiencia a ver si se entiende. La forma como se llega a este número es producto de sumar las patentes de cada uno de los modelos en los 19 departamentos del país, que obviamente había una disparidad muy grande, ¿verdad, Emiliano? Habían valores muy dispares de uno y otro. Luego de sumar esa patente y de tener la cantidad de vehículos de ese modelo, se hace la mediana, no la media, la mediana, y que obviamente influye mucho aquellos departamentos que tienen mayor parque automotriz. Quiere decir que en el caso de los valores de Montevideo, Canelones, que son los que tienen más cantidad de vehículos, incidía. A partir de esa mediana se calculan 3 tipos de categoría, que lo denominaron percentil 20, percentil 40 y percentil 70, donde aquellos vehículos de un valor menor a $10,000 lo inclinan hacia el tercio más bajo, lo que está en la media lo mantienen en una media y el resto se van hacia el percentil 70. El cálculo en sí es un cálculo de los valores que existían hasta ese momento. Lo que pasa es que los valores que existían hasta ese momento en distintos departamentos eran muy variados. Hay que ver que se está aquí ante una situación que viene con diferencias desde hace muchísimos años, donde se han habilitado por parte del Congreso aumentos y descuentos 10% hacia arriba, 10% hacia abajo en cada año, y todos tomábamos valores diferentes, ¿no? Recuerdo, San José siempre utilizó dentro de lo autorizado por el Congreso los valores de descuento más bajos dentro de esa autorización expresa que hacía el Congreso. Pero claro, es muy variado todo ese número y cuando se llega al final suele suceder de que, por ejemplo, valores del 2011 como consecuencia de que hay 3-4 intendencias que nos hemos bajado del acuerdo en los últimos años, 2009, 2010, 2011, al bajarnos del acuerdo, casualmente inciden en ese tramo de vehículos que va de 2008 a 2010, inciden para que esa mediana quede por debajo quizás, por debajo no, inciden que queda por debajo de la mediana 2004-2007, ¿me entiende? Descolgarnos de la patente, del acuerdo de patente del 2005 que se había hecho, lleva a que más vehículos están con valores más bajos, ¿verdad?
Sí, veamos por ejemplo un caso, ahora si miramos adentro de una misma marca y un mismo modelo, el Mercedes-Benz C220, acá estamos hablando de autos de alta gama, ¿no? Uh-huh. Vehículos que cuestan $50,000 o más. Este Mercedes-Benz C220, el más reciente, el de 2008 a 2011, va a pagar 3.000 pesos, 3.078 pesos de patente, mientras que ese mismo auto, pero más viejo, del 2004 al 2007, va a pagar 52.000. Son números.
Perdón, que no lo entendí. ¿3.000 pesos qué vehículo?
El Mercedes-Benz C220.
¿De qué año?
De 2008 a 2011.
¿3.000 pesos?
Sí.
No, ese valor no puede estar bien.
Bueno, pero está.
No, ese valor no puede estar bien. Por eso digo, no sé, quizás hay unos 300 vehículos que están en situación atípica que se están reestudiando. No sé si será uno de ellos, ¿no?
Ah.
Pero ese valor sí no debería estar bien, sin duda. Es que no está bien. De cualquier manera pueden surgir más. Nosotros,
Pero a ver, pasemos a otro. Un Audi A8 del 2007 paga el doble de patente que el Audi A8 del 2011. Uh-huh. Y acá estamos hablando de autos de alta gama, pero hay varias situaciones de ese tipo, auto de la misma marca, el mismo modelo, que en su versión más vieja paga patente más alta que en su versión más nueva.
Claro. Es que el criterio este utilizado, Emiliano, no es el criterio que nosotros hubiésemos deseado. Cuando le planteamos la necesidad del valor de aforo real, por algo lo estábamos diciendo, ¿no? Para nosotros lo más adecuado es llevarlo a los valores de mercado y aplicar una alícuota como corresponde. Por ejemplo,
hasta ahora la lógica había sido que el valor de las patentes tendía a aumentar en relación al valor del vehículo y a cuanto más nuevo era, y viceversa, ¿no? Cuanto más viejo y menos valor, patente más barata.
Sí, también hay una realidad. Si usted mira, por ejemplo, los vehículos que se empadronaron el año pasado, ¿no? Y le aplica la alícuota del 4.5%. Y le aplica hoy al 2011 la alícuota del 4.5 también, usted verá que con el valor del dólar, que prácticamente no tuvo una variación, sin embargo el vehículo que viene del año pasado va a sufrir un aumento, normalmente sufre un aumento de IPC, ¿verdad? Mm. Que por eso también se dan a veces situaciones de injusticia, que lo único que nos puede llevar a resolverlo es que de una vez por todas, digo, podamos llegar a ese valor de tabla de aforo real, que es lo único que lo puede transformar en algo justo, porque esta mediana es una mediana de precios de distintos departamentos que no tiene nada que ver con nada. Es una forma que planteó la UPP de llegar, a nuestro entender, no la más adecuada, pero bueno, fue lo que se planteó y es lo que hoy tenemos. Sin duda alguna, no yo coincido con usted que no es lo más adecuado.
Todas estas preguntas vienen porque en las primeras horas se han ensayado algunas explicaciones que también generaron desconcierto. Por ejemplo, en la Junta Departamental de Montevideo hubo algún edil que llegó a decir que bueno, que estas situaciones se explicaban porque se quería incentivar la compra de autos nuevos.
No
es esa la causa.
No, la causa es la que yo le dije. Y le voy a hacer un ejemplo más de repente para ver si nos puede quedar algo más claro. Nosotros en el 2005, cuando el acuerdo de patente que estaba el presidente de Tabaré Vázquez en aquel momento, que se hizo un acuerdo con los 19 intendentes, y se aplicó que a partir de 2005 el cero kilómetro se le aplicaba una alícuota del 4.5%, la mayoría de los departamentos comenzamos la mayoría, no todos, en un principio comenzamos a aplicar esa alícuota, ¿verdad? 4,5 sobre el valor de 0 kilómetro. Entonces, 2005, 2006, 2007, fuimos aplicando ese valor del 4,5. Cuando se baja en su momento Colonia y empieza con una alícuota menor, a la mitad prácticamente, luego también Flores, y luego también nos bajamos nosotros. Nosotros hoy estábamos cobrando el 2,25. Eso nos muestra de que ya hoy tenemos esa injusticia dentro de las propias intendencias nuestras. Nosotros hoy estamos cobrando el 0 kilómetro más barato que el usado, porque si le aplicamos una alícuota del 2,25 a los vehículos de 2009 para acá, y le aplicamos el 4,5% a los 2005, 2006, 2007, usted puede imaginarse que ya tenemos dentro de la propia intendencia esa marcada diferencia, que es la mitad. Entonces eso genera en un bolsón estas diferencias que después se transforman en valores que no son los correctos, y que por eso es que planteamos que se revea totalmente el criterio a ser utilizado y que se vaya a los valores de mercado. Tenemos ASCOMA, tenemos muchas bases de datos que nos pueden servir para trabajar en eso, y fue donde se nos autorizó a que dentro del primer semestre comenzáramos a trabajar con mayor tranquilidad para volver más justo este tributo, que por cierto es injusto desde hace mucho tiempo, porque hay una variación impresionante a nivel país, de acuerdo al año, de acuerdo a la voluntad política del momento, del intendente de aquella época, habían valores totalmente diferentes, y es asombroso los montos de patentes que se están cobrando y las diferencias que existían a nivel país, ¿no?
Por lo que usted dice, entonces, en este primer semestre se va a empezar a trabajar en otros criterios.
Sí.
Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que durante este año las cosas quedan así? ¿Esta
durante
tabla no
este
se toca?
Año, esta es la tabla de acuerdo a lo que planteó la UPP y acepta que se estudie la tabla de aforos por valor real para ver qué resulta de todo ello, ¿verdad? Nosotros lo que entendemos que va a resultar, sin duda alguna, algo más fácil de probar al contribuyente, como usted lo dice, demostrar de que están manejándose por valores reales. Yo no digo que vaya a ser ni más ni menos, de repente pueden haber algunos los que hoy bajan que van a tener que subir, no sé lo que nos va a dar al final, ¿verdad? Pero digo, sin duda alguna hay que trabajarlo ese tema, porque es la única forma, no hay otra. En eso coincido con todos los intendentes que nos hemos planteado esta situación, porque es muy difícil de explicar, Cotel. Usted imagínese, sí, lo mismo que le pasa a usted nos pasa a nosotros, ¿con qué lo explicamos? Y le decimos, bueno, este fue el criterio que utilizó la OPP, no estamos de acuerdo, pero es lo que hay hoy. Quizás sea algo mejor que lo que había, o no. Vamos a ver, yo creo que por lo menos vamos a lograr algunas cosas favorables, y es que no mortifiquen, no fastidien en Montevideo a todos los que residimos en el interior del país, como consecuencia de fiscalizaciones. Hay cosas a favor, hay cosas en contra, la verdad, en todo esto que había que optar por algo que sea lo menos malo.
Pero hay oyentes que tienen la expectativa de que se produzcan cambios ahora mismo. Y le menciono uno de los infinitos ejemplos. Dice el oyente, tengo una camioneta Volvo del año 99 que tiene un costo de mercado de 15.000, $16.000. Pasa a pagar ahora, dice el oyente, 27.000 $800 de patente. Y si la comparamos con un vehículo de similares características del mismo año, un Honda Accord, paga 11.037. ¿Cómo es posible tanta diferencia? ¿Dónde se puede ir a hablar? Pregunta el oyente.
No, el planteo se puede hacer en la propia intendencia y se deriva a la comisión del subsidio, ¿verdad? Que va a ser la que va a estudiar. Pueden existir casos anómalos, sin duda alguna, ¿no? Como le decía, esos casos atípicos o 300 vehículos, pueden existir algunos más. Digo, de cualquier manera, yo creo que es un proceso de análisis, y bueno, y esas cosas que no se entienden, se tienen que plantear. Tenemos la necesidad.
Usted dice que hay un espacio para plantear las situaciones particulares.
Si existe un error de cálculo, obviamente, pudo haberse cargado algún dato errado, digo, algún modelo equivocado. Yo ese tema internamente, obviamente, lo manejó la OPP, pero nosotros a través de la Comisión de Subsidios, donde estamos integrando, vamos hacer llegar toda la preocupación, porque tiene que ser así.
¿Y cómo hace esa persona o cómo hace otra persona?
Directamente a la propia intendencia o al propio Congreso de Intendentes nos hace llegar la inquietud que nosotros en la próxima reunión de SUSIBE lo hacemos llegar.
Porque ahora se ha creado el SUSIBE, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, pero como tal todavía no tiene oficinas propias, etcétera.
No, pero a través del Congreso, nosotros somos tres los que representamos del Congreso en el SUSIBE y vamos a estar manteniendo reuniones todo este mes, ¿verdad? Así que de cualquier manera, con todo gusto, me parece que es vital el aporte de la experiencia que puedan surgir de cada uno de los contribuyentes para ver si realmente el cálculo no tiene alguna anomalía más de la que nosotros hemos detectado, ¿verdad?
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Bueno, hay otros temas en los cuales también surgen las consultas de los oyentes. Por ejemplo, ¿qué requisitos son necesarios para acceder al descuento del 20% por pago contado? ¿Qué ocurrirá con los reempadronamientos? ¿Qué pasará en materia de multas? Bueno, con esos otros puntos volvemos enseguida en la segunda parte de la entrevista con el intendente de San José, José Luis Falero.
En perspectiva.
Algunos oyentes nos preguntan cómo es que se pueden hacer esas comparaciones que hemos manejado y que los propios oyentes han manejado, porque, claro, no aparecen visibles en la tabla original que dio a conocer el Congreso de Intendentes. Sí, porque la tabla original que dio a conocer el Congreso de Intendentes va ordenada por fechas, ¿no? Maneja cada una de las franjas de años y en esa franja coloca todas las marcas y todos los modelos, después viene otra franja de años con todas las marcas y todos los modelos, etcétera. Pero hay otra forma de manejar esa misma tabla, que es ordenándola por marcas y modelos. Ese reordenamiento está hecho, en espectador.com tenemos un archivo a esos efectos, y en todo caso lo publicamos para que los oyentes lo puedan mirar, repito, no por franjas de años, sino por marca modelo, y dentro de cada marca modelo, ahí sí, distinguiendo por franjas de años. Otro tipo de preguntas que genera este nuevo sistema único de cobro de ingresos vehiculares. Otras preguntas que llegan a propósito de la patente única que ha entrado en vigor con el comienzo del año 2012, de eso estamos conversando con el intendente de San José, José Luis Falero.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Intendente Falero, para el pago contado de la patente ahora se implementa un descuento del 20%, ¿verdad? Eso es uniforme en todo el país.
Sí, efectivamente. Es un 10 por pago contado más un 10 por pago en fecha, que se transforma en un 20 el que paga todo el año, ¿verdad? O sea que aquel que no puede pagar contado igualmente se va a ver beneficiado con un 10% en el pago en fecha en cada cuota.
Perfecto. Entonces, para acceder al pago contado, si alguien quiere pagar ahora, al principio de año, toda la patente, porque tiene un descuento muy ventajoso, ¿no? Si puede hacerlo, ¿cómo hace? ¿Cómo es el trámite?
Simplemente cuando le va a pagar el tributo, solicita el pago contado. Entonces el valor que aparece en la tabla de aforo se le hace automáticamente el 20%.
Pero seguramente la factura le viene de la forma como venía pagando hasta ahora, en cuotas, por ejemplo. Entonces,
pero al pagarlo contado en cualquiera de las redes de pagos que están habilitadas, se le hace automáticamente el descuento.
¿Usted dice que no hay que cambiar la factura?
Yo no sé el caso de Montevideo, Emiliano.
Caso de Montevideo, la semana pasada, el director de Recursos Financieros decía, cuando lo entrevistamos aquí, que había que cambiar la factura. Incluso decía que había que ir a la intendencia a realizar ese trámite. Pero agrego que, según lo que pudimos averiguar durante el fin de semana, se mejoró ese mecanismo. El contribuyente puede llamar por teléfono y solicitar que se le modifique la factura y luego imprimirla desde el sitio web. Esto es una facilidad con respecto a lo que se había informado originalmente.
Claro, pero en ese caso creo que quien había impreso la factura anticipadamente había sido Montevideo nomás. Le digo yo le puedo decir lo que es San José, no le puedo dar una información, quizás me equivoque en algo y no sea lo más conveniente, ¿no? Ajá. Pero en San José nosotros directamente se va con el número de matrícula a cualquier red de pago y se dice se va a pagar tal matrícula, y automáticamente se paga contado, se le hace un 20, si se paga una cuota se le va a hacer un 10. Igualmente San José hoy no estamos cobrando, porque la idea nuestra es dejarlo hacia fines de febrero la primer cuota, como para evaluar un poco el funcionamiento de estos primeros días.
Ajá. En cuanto a la posibilidad de pago en cuotas, ¿cuál es la cantidad de cuotas habilitada?
Hasta 6 cuotas.
Y eso es lo mismo.
Depende de cada intendencia, ¿verdad? Porque nosotros, eso no se unifica.
Ah, eso no se unifica.
No, eso no se unifica porque eso cada uno tiene ya su funcionamiento normal. Nosotros lo que estamos haciendo en realidad, Emiliano, es tercerizando el cobro, ¿verdad? Estamos lo que hacíamos habitualmente con un valor ahora sí único, transferimos esa responsabilidad para que exista un control de que todos cumplamos con el acuerdo. Uh-huh. Y a partir de allí, pagamos en cualquier red de pagos, ese documento pasa por el subsidio para simplemente hacer una evaluación que se esté cobrando adecuadamente y el dinero entra automáticamente a la intendencia, ¿no? Es una tercerización, es una forma de que generamos este fideicomiso que nos permite tener un ámbito común para que los valores estén de acuerdo a lo que hemos acordado.
Pero sea cual sea el plan de cuotas que habilita una intendencia, si el contribuyente, por ejemplo, elige 6 cuotas y cada una de las cuotas las paga en fecha, tiene un 10% en cada una de esas cuotas.
Efectivamente.
Ajá.
Efectivamente.
Bueno, sigamos. Para quien tiene intención de reempadronar, ahora que se paga lo mismo en cualquier departamento, ¿hay facilidades, hay incentivos? ¿Cómo es la cosa?
No, el reempadronamiento simplemente tiene que justificar, ¿verdad?, como hasta ahora, la residencia, y inmediatamente se le da el trámite que corresponde. La tasa de reempadronamiento es algo que cada intendencia tendrá la suya. Simplemente luego, si el pago de esa tasa se va a cobrar en la primera cuota que va a pagar inmediatamente después en el lugar.
Pero hay como requisito la presentación de constancia de domicilio.
Exactamente. Para reempadronamiento, sí.
Ajá.
Porque es la forma de que podés justificar, y la baja, obviamente, del lugar de donde viene, ¿no? Eso ya estaba previsto en la ley anterior, la ley de tránsito. En el tema de los reempadronamientos se había regularizado bastante con la ley anterior.
¿Qué pasa de ahora en más con las multas? ¿Quién se encarga de cobrar las multas?
Y las intendencias, simplemente cuando envían la información al subsidio, ya envían la cuota correspondiente, y si en ese periodo de tiempo tuvo alguna sanción, alguna multa, se le incorpora a la patente la multa, ¿no?
Uh-huh. Pero en principio,
se
¿quién cobra?
Se cobra y envía a la intendencia. Lo cobra el mismo subsidio, pero lo envía a la intendencia. Es lo mismo que la patente.
Pero, el propietario del automóvil no puede pagar antes la multa.
Sí. Si la paga antes, la intendencia no se lo manda, ¿verdad?
Ah, o sea, en principio se paga en la propia intendencia.
Exactamente.
Ajá. ¿Y las multas cruzadas, cómo es eso?
Y las multas cruzadas, como siempre, se paga, lo cobra la intendencia donde se donde está el vehículo, y si eso depende de otra intendencia, luego se le reenvía el dinero correspondiente, ¿no?
Se está apuntando a la libreta única de conductor, ¿no?
Se está trabajando en eso, están todos los directores de tránsito trabajando en ese tema, me parece un tema por demás interesante, porque yo creo que tenemos que mejorar mucho el tema tránsito de este país, ¿no?
¿Se unificarán entonces los criterios de fiscalización en el tránsito entre todas las intendencias?
Ya era hora, ¿no? Yo creo que el tránsito es uno solo a nivel país, y no podemos tener 19 realidades distintas, que de repente usted que venga a Montevideo no tengamos un criterio diferente, no podemos tener en San José, así que en ese aspecto creo que está bien y se va a lograr. Vamos a ver el avance que pueda tener este trabajo que viene realizando. Todos los meses se están reuniendo y están avanzando sin duda bastante en el tema tránsito los directores de cada una de las intendencias.
¿Y en cuanto al monto de las multas, también habrá una unificación?
Bueno, eso todavía no lo hemos resuelto. Se verá en su momento. La verdad que me parece que tenemos que al final de todo esto, de haber hecho este esfuerzo tan grande, con muchas discusiones y a veces algo molesto, por lo menos en nuestra parte, de cómo se dio todo este procedimiento, hemos llegado a esto, tendremos que llegar definitivamente a ponernos de acuerdo en toda la temática, ¿no?
Intendente Falero, 2 o 3 preguntas más para terminar, mirando lo que están mandando nuestros oyentes, que le aclaro, es una especie de catarata, ¿no? Concretamente, hay quienes temen la posibilidad de que venga una andanada de juicios debido a estas incongruencias que veníamos comentando al principio, que se dan con los valores de las patentes. ¿Ustedes han estudiado esa alternativa?
Bueno, yo quiero aclarar algo, Emiliano, que usted sabrá de que nosotros fuimos uno de los que estuvimos en contra del articulado de la ley. Para nosotros
tiene algunos vicios de inconstitucionalidad. En lo personal pensamos así, lo hicimos saber en su momento al Poder Ejecutivo y también al Parlamento. Lamentablemente en el Parlamento no se contempló la iniciativa del Partido Nacional y bueno, salió la ley con una mayoría menor de lo que hubiésemos deseado. Yo creo que un acuerdo de este tipo debió haber salido con algunas correcciones que hubiese permitido una mayoría sensiblemente mayor.
Claro, pero estaba esa discusión planteada y ahora se agrega esta otra, a propósito de precios de patente, ¿no?
Bueno, yo creo que está todo dentro de lo mismo, ¿no? Porque acá la única solución que puede existir es que realmente se haga un análisis sobre la constitucionalidad o no de la forma en que se llega a esto. Que esto obviamente lo va a resolver la justicia en su momento, no es un tema que lo podamos resolver nosotros. Con respecto a los valores, bueno, se utiliza un criterio, es el criterio utilizado. Para nosotros puede ser corregido, que estamos trabajando en eso, y se resolverá en su momento. Si es que se entiende que tengan que revisarlo, habrá que revisarlo, ¿no?
Hay un oyente que en particular tiene un caso que tiene que ver con la intendencia de San José, Peugeot 307-2010 paga 5.000 pesos menos que un Citroën C4 del mismo año. ¿Dónde tengo que reclamar? Usted decía que si es San José, la
no,
consulta
se hace allí. La propia intendencia no nos hace llegar esos datos porque nos pueden servir de insumo para consulta que haremos también como corresponde al propio Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Sí. Que ¿la consulta se hace por teléfono, por ejemplo?
Se puede hacer por teléfono, se puede hacer por correo. Si lo hacen por correo es mejor porque ya nos quedamos formas de contactarnos, ¿verdad?
Y a ver, una última para terminar. ¿Qué pasa con los autos con matrículas viejas, pero muy viejas, que andan circulando por otros departamentos y hace años que no pagan patente? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con sus multas, etcétera, etcétera?
Y bueno, allí obviamente se va a trabajar sobre el tema de quitar la chapa para que no circulen, ¿no? Que es la que nos queda, o retirar el propio vehículo. Ya han habido en algún otro periodo ha habido instancias de buscar regularizar esto. Lamentablemente todavía quedan algunas, ya son menos, pero quedan algunas, ¿no?
Intendente Falero, le agradezco su amabilidad, le agradezco sus respuestas esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
No, ha sido un gusto realmente. Que pase muy bien y buenos días.